Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en contacto al periodista israelí Enrique Zimmerman. ¿Qué tal, Enrique?
Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no queremos distraerte mucho en esta época de grandes calores y a veces vacaciones, a veces porque el periodismo es muy malo para las cuestiones laborales. Queríamos hablar de algo de lo que generalmente cuando llega el verano en Israel se habla de problemas militares con los vecinos, pero este año parece que el tema principal sale de dentro y de muy dentro de la propia oficina del gobierno, del jefe de Estado de Netanyahu, al que como se dice en español, le crecen los enanos, ¿no?
Sí, así es. Benjamin Netanyahu vive en este momento una crisis que yo creo que probablemente es una de las más grandes y de las que él más temía, de hecho, hasta este momento, por el motivo de que hay varias investigaciones paralelas sobre posible corrupción por parte del primer ministro, una situación que recuerda la situación anterior que ya vivimos hace una década con Ehud Olmert, el anterior primer ministro, que terminó por ir a la cárcel durante un año y medio. La verdad que es una situación complicada que afecta también a la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, que también está siendo investigada e interrogada por la policía. Y bueno, la gran pregunta, la pregunta que todos se hacen, todos los analistas, comentaristas, incluso yo diría en el mapa político israelí y por otra parte dentro de la propia residencia oficial del primer ministro en la calle Balfour en Jerusalén, la gran pregunta es cómo va a acabar todo esto, si estamos ante realmente otra presentación de cargos contra Netanyahu o quizás contra su esposa y si eso podría o no llevar a elecciones anticipadas quizás y al final del gobierno de Netanyahu, que como bien sabes lleva 11 años en total en el poder, a punto de ultrapasar a David Ben-Gurión, el fundador de Israel, que estuvo 12 años. Él lleva en este momento 8 años consecutivos y 3 años en los años 90. Vamos a ver cómo va a terminar, pero desde luego hay muchísimos interrogantes y muchas dudas. Esto afecta todo el mapa político y el ambiente político en Israel.
Claro, porque más allá de lo que se pueda demostrar o no se pueda demostrar, la sola hipótesis de que Netanyahu no pueda estar montando un gobierno presenta un panorama bastante caótico en Israel, porque en este momento no hay un liderazgo claro, ni siquiera dentro del Likud, ni siquiera en la derecha, por no decir tampoco en la izquierda, que acaban de tener elecciones primarias con Gabay, que es también un candidato demasiado nuevo, ¿no?
Tú sabes que aquí se dice en hebreo que los cementerios están llenos de gente irreemplazable. De hecho, yo creo que cualquier uno puede ser reemplazable y en este caso también Netanyahu lo puede ser. Lo que ocurre es que obviamente después de tantos años de Netanyahu en el poder hay como una especie, yo diría, ciertos sectores de la población que le votaron. Hay que recordar que él fue votado democráticamente de forma sistemática. Ahora, ¿qué puede llegar a ocurrir si se descubren hechos, ya que diría, incluso no solamente de corrupción, sino hechos que puedan ser considerados por parte de la opinión pública como no morales dentro, no éticos dentro de la política? ¿Cómo puede esto repercutir? Obviamente hay gente dentro del Likud que intentará reemplazar a Netanyahu. En este caso, obviamente tenemos a Gideon Saar, que podría volver a la política israelí. Y tenemos también gente como Israel Katz, el ministro para temas de inteligencia y para temas de infraestructuras, que es otro que tiene quizás también el ministro de policía, Gilad Ardán. O sea, yo creo que va a haber una carrera y una lucha política dentro del Likud importante. En la oposición, como decías, Avi Gabay es el nuevo líder laborista y está también Yair Lapid, que en cierto momento tenía el máximo número de votos, pero según las encuestas, pero que en este momento está un poco más retirado en tercer lugar, segundo lugar. Vamos a ver, es complicado, pero hay evidentemente la posibilidad también que líderes del pasado, como por ejemplo Ehud Barak, el ex primer ministro, vuelva a la política y que haya algunas alteraciones en el mapa político israelí. Todo esto no se descarta, todo es posible, pero evidentemente es un panorama completamente nuevo si Netanyahu termina ahora su carrera.
Pero realmente es muy difícil imaginarse también que esta vez, después de tantas denuncias, de tantos rumores, de investigaciones en marcha, esta vez sí lleguen a concretarse, pero como se dice en Pesach, hay una diferencia esta noche. Ahora tienen un testigo protegido que era el jefe de gabinete, ¿no?
Sí, exacto. Hay un testigo protegido que es Ari Harrow, lo que es muy significativo porque era uno de los hombres más próximos a Netanyahu en los últimos 6-7 años, un hombre que conoce absolutamente todo a nivel de ayudas. Era el hombre del Likud en Estados Unidos también, una persona realmente próxima, aunque se dice que hay también otro testigo protegido que fue el que vino después de Ari Harrow, Sheffer, que podría ser también testigo protegido. O sea, hay aquí una situación complicada, sin duda, desde luego para el primer ministro, que quizás tiene el puesto más complicado del mundo. Ser primer ministro de Israel es probablemente la cosa más compleja que existe, el puesto más complejo que existe en el planeta, y sin embargo ahora se tiene que dedicar a su defensa, no solamente a la suya, sino a la de la primera dama, Sara Netanyahu, que está también siendo investigada por posibles casos de corrupción, utilización de fondos de la residencia de Balfour para la residencia personal de la familia en Cesarea. Así que yo creo que es una situación muy, muy complicada. Es verdad que Bernard Shaw decía ya hace 100 años o más que políticos y pañales deben ser reemplazados con cierta frecuencia por los mismos motivos. Y yo creo que estamos ante una situación similar. Yo creo que son muchos años en el poder, más de un político israelí promete que si es elegido, entre ellos Gabay y Lapid, van a limitarlo, como ocurre en algunos países, a 2 legislaturas, la presidencia del gobierno, algo que me parece muy lógico, pero desde luego, como tú muy bien decías, es un momento de vacío político y de cierto caos en el mapa político israelí.
También llama la atención para la gente que no conocen al dedillo la realidad israelí, la variedad de acusaciones, en este caso para el primer ministro Netanyahu, porque por una parte se habla de regalos de puros y de champán, que es algo así muy, muy de estar por casa, y por otro lado de unas comisiones de decenas de millones de dólares por el tema de los submarinos alemanes. Son temas como en los dos extremos y yo no sé cuál es. La sociedad israelí los mira con más preocupación, ¿no?
Es una situación y una evaluación muy complicada, entre otras cosas porque no disponemos de toda la información. Lo que tenemos son una información parcial. Pero yo quiero recordar a Yitzhak Rabin, que en su momento presentó su dimisión por una cuenta de dólares irrisoria que su esposa Lea tenía olvidada en Estados Unidos de la época en que él era embajador de Israel en Estados Unidos. Y por eso él presentó su dimisión. En este caso, realmente, como dices, está el llamado caso 1000, en el que se habla de una serie de regalos que podría haber recibido la pareja Netanyahu, desde puros hasta champáns o perfumes que han podido llegar de algunos judíos norteamericanos de otros lugares del mundo, amigos de la familia Netanyahu, que puede tener un valor de unas decenas de miles de euros. De eso estamos hablando realmente. Lo que casi yo diría que es más un problema moral que un problema penal en este caso. Luego hay investigaciones como es la de los submarinos, en la que la policía aclara que Netanyahu no es considerado culpable y no se va a presentar cargos contra él por este motivo, aunque es cierto que se sospecha que un pariente y abogado de Netanyahu, David Shimron, haya recibido comisiones por esta venta de submarinos. Es un tema serio que hay que aclarar porque tiene que ver con la propia filosofía de defensa del Estado de Israel. Y hubo allí una lucha interna importante entre el primer ministro y el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, que afirma que él se negó a la compra de estos 4 submarinos. Los submarinos son el arma más cara del Tzal, del ejército de Israel. Cada uno de ellos cuesta unos cientos de millones de euros, casi 1,000 millones de euros cada uno, cada unidad. Y en contra de la voluntad del ministro de Defensa, el primer ministro decidió aparentemente comprar 4 submarinos más, aparte de los 5 que ya tiene Israel. Esto es algo que evidentemente despertó una gran, como mínimo, curiosidad por parte de las autoridades legales. Y también allí hay un testigo protegido, Miki Ganor, que es una de las personas que aparentemente está informando a la policía y a las autoridades legales sobre lo que ocurrió exactamente. O sea, que todo esto probablemente vamos a escuchar. Y hay otros casos más aislados, relacionados con otros temas, pero bueno, son 3 o 4 investigaciones de corrupción, además de la investigación de Sara Netanyahu. Lo que es importante destacar y subrayar es que Benjamin Netanyahu y su entorno afirman que se trata de un intento de putsch, de un intento del establishment legal y de los medios de comunicación vinculados al centro, a la izquierda y a la izquierda, de cambiar el liderazgo de Israel por medios legales o fuerza o presión de los medios de comunicación, terminando su carrera política sin ningún tipo de razón. Lo que dice Netanyahu es que no hay nada, no hubo nada, ni habrá nada. Y esto evidentemente es algo que probablemente tardará unos meses en aclararse. Lo que sí te puedo decir es que en Israel los analistas políticos apuestan cada vez más en que las elecciones podrían ser anticipadas para el próximo año.
Bueno, te agradecemos, Enrique, que nos hayas dado este análisis de una situación tan en tinieblas como entre nubes, que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Evidentemente tendremos que esperar a que la propia realidad se imponga y nos traiga las noticias día a día. Muchas gracias por habernos atendido y buen verano.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de Radio Sefarad.